¿Cómo estás?
Sí, buenos días, Jaime, buenos días, Isabel. Pues sí, me ajusto a la velocidad del programa y a lo que me pidáis. Cada uno lleva su ritmo, sí, efectivamente, efectivamente.
Cada uno lleva su ritmo. Me han explicado, algo he escuchado, pero siempre procuro que me sorprendas. Me han explicado que tienes hoy una historia de película, pero una historia de película de verdad. De verdad. Así sí. Que, ¿te parece que tomemos velocidad para ir directamente a piel de policía?
Pues me encantará. Solo puedo emocionar o podemos emocionar si antes lo que explicamos no nos ha emocionado. Y este es un caso muy concreto de esto. A ver si me sale bien.
En Por fin no es lunes.
Queridos Linda, Johnny y Walter, puede que a alguno os sorprenda la decisión que he tomado. No me ha sido grato excluir a nadie. Mi intención no es sembrar la discordia en la familia, sino todo lo contrario. Por favor, aceptadlo de buen grado y sin rencor. Y creedme, es para bien, papá.
Piel de policía.
Es que, Carlos, claro, los ingredientes que vas a poner sobre la mesa de Por fin no es lunes. Es que los ingredientes son, mira, vamos a ver. Falangista, espía nazi, intentó asesinar a Franco e inventó la mercromina. Pues claro que es una historia de película. Y además tú nos la vas a contar porque precisamente el Tribunal Supremo acaba de dar la razón a sus herederos, a sus hijos, que han conseguido que tras 50 años la empresa y laboratorio que fundó su padre, del que vamos a hablar, pase a manos de sus legítimos herederos. Por favor, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Explícanos, ¿quién es este hombre?
Sí, se llamaba Juan Antonio Serrallach.
Ajá.
Vamos a ver, yo invito Serrallach a quien nos esté escuchando y escuche esta historia que modestamente os voy a presentar, a que tome la iniciativa para escribir la biografía o una novela de la vida de este hombre. Lo digo porque si no sale ningún voluntario, yo ya levanto la mano, ya os adelanto que levanto la mano y me pongo el primero de la fila. Primero, vamos con ello. Vamos a ver. Fijaos bien, es un señor que nace en Barcelona, en una familia pudiente, en 1902. Pero una familia pudiente que además tenía una característica fundamental, y es que era una familia avanzadísima a los tiempos que corrían. ¿Por qué digo esto? Porque este muchacho, un personaje con una extraordinaria capacidad intelectual, de aprendizaje, con 18 años se traslada desde ese modesto país que era España, ni más ni menos que a la Universidad de Nueva York, para cursar estudios de química, estudios universitarios de química. Esto que, no digo que sea habitual, pero que no es extraño en los tiempos que corren, imaginaos en 1900. Una persona nacida en 1902 que en 1920 se traslada a estudiar la carrera anual. Pero no solo eso, Serrallach aprueba con unas magníficas notas la cualificación, la licenciatura en químicas, y se traslada a Berlín. No regresa a España, se traslada a Berlín. Y allí obtiene varios doctorados en química, en biología, en fin, en ingeniería molecular, etcétera, etcétera. Y claro, estamos hablando ya de los años 30, y ahí en Alemania empezaba a hervir aquello, bueno, de hecho un poquito antes, empezaba a hervir aquello que conocemos, o que al final conocimos y sufrió, y sufrimos, y sufrió la humanidad, que se llamaba nazismo. Alguna relación tuvo con los nazis, luego me referiré. El caso es que efectivamente el señor Serrallach regresa a España con una carrera obtenida en Estados Unidos, con unos doctorados obtenidos en la Universidad de Berlín, muy impregnado, muy contaminado, en el sentido más estricto de la palabra, de esa ideología fascista, nazi, que se estaba fraguando, que se estaba compactando en la Alemania de aquellos años 30, y llega aquí. ¿Y aquí qué hace? Pues llega que empieza la guerra civil, y se alista, se afilia, milita en la Falange de una forma absolutamente, en fin, hasta las trancas, y se afilia o se inscribe en uno de los batallones de falangistas y de carlistas que más protagonismo tuvieron, sobre todo en las batallas como la Batalla de Lebre. Mira, quien va a explicar de momento este pequeño retazo de la vida de este hombre, fijaos el recorrido que lleva a cabo, es Jos Prado. Jos Prado es probablemente uno de los abogados civilistas más prestigiosos del país, es el abogado que luego me referiré, ha conseguido de una forma casi casi inédita esta sentencia condenatoria que beneficia y que da la razón a los herederos, a los hijos naturales del señor Serrallach. Jos Prado nos explica aquel momento, aquel episodio histórico que vive Juan Antonio Serrallach. Le escuchamos.
De forma que la primera mitad de los años 30 sorprendió al señor Serrallach en Alemania en el momento del advenimiento del nazismo. Cuando estalló la Guerra Civil Española en el 36, el señor Serrallach volvió a España y se enroló en la Centuria Catalana Virgen de Montserrat, que era un cuerpo adscrito al bando franquista, comandado por un oficial alemán de nombre von Hartmann, y que estaba integrado por personas, por catalanes, afines a la Falange o a los requetes. No obstante, cuando José Antonio Primo de Rivera fue ejecutado, su sucesor al frente de la Falange, de nombre Manuel Hedilla, designó al señor Serrallach como su lugarteniente y su secretario personal.
Por lo tanto, tenemos un personaje que viene con un conocimiento científico extraordinario, con una ilustración cultural e intelectual brutal, inédita para aquella época, en aquella España nuestra de principios del siglo pasado, y que además adopta un rol de militancia política absolutamente marcado y absolutamente, dijéramos, explícito, ¿no? Este señor no solamente tiene tiempo de hacer aquello, sino que en aquel tiempo ya inventa un producto que los que tenemos ya unos años conocemos muy bien, la gente más joven quizá conocerá menos, que se llamó y que se llama la mercromina.
La mercromina, sí.
Sí, fijaos bien, un producto que él inventó por aquellos años, posteriormente, luego me referiré, lo patentó, y desde luego le hizo multimillonario, creando uno de los laboratorios farmacéuticos más importantes del país y más potentes a nivel europeo. Luego me refiero. Pero en aquel momento el señor Serrallach tiene tiempo para inventar la mercromina, que es el producto que nos ponían nuestras madres cuando los niños, en vez de jugar con la Play, jugábamos en la calle y nos hacíamos heridas en las rodillas o los codos al caernos o a lo que fuera. Bien, tenemos a este personaje que, como veis, tiene una actuación política destacada. Pero Franco empieza a dejar de lado a la Falange. José Antonio Primo de Rivera muere, muere, es ajusticiado. Sí. Y finalmente, Hedilla adopta, dijéramos, el espíritu más, por decirlo de alguna forma, más ortodoxo de la Falange. Es tanto el desprecio que sienten y es tanto el desapego que sienten con Franco, que desde la cúpula de la Falange, Hedilla planea valga la redundancia, un plan para asesinar un atentado terrorista. Un atentado terrorista con bomba. ¿Quién iba a fabricar la bomba? Naturalmente, quien tenía los conocimientos científicos para ello, que era ni más ni menos que Juan Antonio Serrallach. Los dos son detenidos, es evidente que el plan no cuajó, sí el proyecto, y los dos son condenados a pena de muerte. Lo explica, y además con un detalle que a mí me sobrecoge, el abogado de la familia Serrallach, Jos Prado.
Esta facción de la Falange, disconforme con, digamos, en oposición al franquismo, intentó atentar contra Franco en Salamanca en 1937. Y parece ser que el señor Serrallach, en su condición de químico, elaboró la bomba. Como resulta evidente por la evolución histórica, el complot fracasó. Y el señor Serrallach, junto con los otros conspiradores, fueron detenidos y condenados a muerte. Pero, curiosamente, la pena de muerte le fue conmutada, parece ser que por presiones del gobierno alemán, con quien el señor Serrallach había forjado buena relación durante su estancia a principios de los años 30 en Alemania.
Claro, la llamada que recibe Franco, o quien fuera que tuviera mando en plaza en aquella época en el país para decidir la conmutación o no de una pena capital, fue una llamada que procedía de aquel Berlín de los años 30, de aquellos amigos, de aquel círculo de relaciones que estableció Serrallach cuando, procedente de Nueva York, se instaló en Berlín para estudiar y para aprobar varios doctorados, por cierto, cum laude, con notas extraordinarias. Esos nazis incipientes, amigos de Serrallach, cuando se enteran que esa persona, Serrallach, ha sido condenado a penas de muerte, son los que avisan y piden clemencia al gobierno español, y naturalmente el gobierno español accede a esta petición, como acabamos de explicar. Es muy curioso porque hay quien sitúa la figura de Serrallach en aquel momento como una especie de agente doble. Uh-huh. Hablabas tú antes de falangista, nazi, inventor de la mercromina. La sensación es que efectivamente aquel hombre regresa a España con una embuido de una serie de, como decía, de dogmas o de preceptos que le tienen absolutamente cautivados, que son
el nacionalsocialismo del momento.
Efectivamente, claro. ¿No? El nacionalsocialismo, el fascismo en definitiva, ¿no? La apología de lo patriótico, etcétera, etcétera. Pero es que da la sensación, o algo más que la sensación, eso probablemente serán los descendientes de Serrallach, si disponen de documentación al respecto, quienes nos lo podrán confirmar el día que se pueda, que este hombre actuaba como agente doble. Es decir, que aquí en España estaba trabajando también a efectos de captación de información para el gobierno nazi. Por eso el gobierno nazi hace esa llamada, por eso el gobierno nazi pide clemencia a Franco. Hay que decir que Hedilla, el que era el jefe de la Falange, también condenado a pena de muerte, finalmente en el mismo paquete también resulta indultado, pero se le destierra en las Islas Baleares, creo que en Mallorca, si no recuerdo mal. Pero Serrallach regresa a Barcelona. Y regresa a Barcelona, ¿y qué hace? Pues se dedica, naturalmente sale de todo el circuito político, al menos de forma transitoria, y se dedica a lo suyo, y lo suyo es la química. Y es cuando patenta la mercromina, cuando monta unos laboratorios en aquel momento modestos, pero que poco a poco van al alza, hasta convertirse, insisto, en un verdadero referente de la industria farmacéutica a nivel internacional, y con la mercromina y con otros productos, pero con este en concreto, que acompañó a la sociedad española durante los años 40, 50, 60, 70, incluso principios de los 80, pues se hizo absolutamente multimillonario. Él conoció a una mujer bellísima, una mujer dominicana, perteneciente a una de las familias más adineradas de aquel país, con la que se casó y con la que tuvo una serie de hijos. Por cierto, sus hijos todos efectivamente han salido o han tenido la misma inquietud intelectual del padre, todos con carreras universitarias y doctorados en las materias científicas más complejas, químicas, uh-huh, biología, etcétera, etcétera. Es una familia de científicos extraordinaria, ¿no? Son sus hijos ahora ancianos los que han firmado la demanda. ¿Contra quién? Bueno, ¿contra quién? Lo voy a explicar muy brevemente. ¿Contra quién es? Contra las personas que han gestionado los laboratorios desde la muerte de Serrallach, hace ya de esto unos 30 años. ¿Quiénes son? Son personas que acabaron siendo los responsables de la compañía y que tenían vinculaciones con la secretaria particular de Serrallach, una mujer, sí, con la que el señor Serrallach mantuvo una estrecha relación, tantos así que dicen incluso que en alguno de los palacetes que llegó a tener en Barcelona este hombre había habilitado unas dependencias, unos aposentos para la secretaría, porque a horas, dijéramos, fuera de horario laboral, a veces tenía que recurrir a ella pues para cuestiones de orden empresarial, etcétera, etcétera, etcétera.
Entiendo.
De tal forma que cuando muere, en base a un precepto que aparece en el Código Civil catalán, que no está en el Código Civil del resto de España, que se llama, es un término jurídico muy curioso y que voy a relatar, que se llama la herencia de confianza. Es decir, que alguien, incluso de forma verbal, podía comunicar a una tercera persona que le hacía lo que sería en términos un albacea, ¿no? Pero no por escrito, no oficialmente, sino incluso de forma verbal, ¿no? Oye, mira, quiero que cuando me muera me lleves tú los negocios y que los gestiones y que lo hagas tú y tal. Eso en el derecho civil catalán, que existe en el civil catalán y creo que también en el navarro, que no existe en el resto de España, ocurrió. De tal forma que los descendientes o los amigos o los familiares o las personas próximas a su secretaria, que dijo haber sido ella declarada la heredera del imperio Serrallach, del imperio farmacéutico, han estado gestionando hasta hace muy poquito. Bueno, de hecho lo siguen gestionando, han pasado generaciones, ¿no? Esta mujer ya falleció, como podéis suponer, hace mucho tiempo, pero los descendientes de aquellos herederos verbales, que no eran los hijos de Serrallach, pues han ido manteniendo, ¿no? Los hijos han presentado una demanda que es prácticamente insólito, es dificilísimo doblegar. Antes vamos a hablar del Tribunal Supremo, yo me refería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es dificilísimo doblegar una herencia de confianza. Sin embargo, Jos Prado lo ha conseguido y los Serrallach, los hijos de este personaje histórico tan apasionante, han logrado llevarse el gato al agua y vencer y recuperar decenas de años después lo que fue la herencia que ellos escriben tenían que haber recibido ya. Vamos a escuchar a José Prado cómo nos lo explica, por favor.
El señor Serrallach dispuso su herencia en forma de lo que se conoce como la herencia de confianza, que es una figura privativa del derecho civil catalán y del derecho foral de Navarra, y que el Código Civil Español prohíbe para el resto del territorio español, que consiste en que el heredero de confianza, designado por el testador, hace suya transitoriamente toda la herencia con la obligación de entregarla siguiendo las instrucciones secretas que el testador le haya impartido. Estas instrucciones, que tienen que ser secretas, lo que le diferencia de la figura más conocida de la albacea, pueden ser verbales o escritas. Por tanto, revertir una herencia de confianza es prácticamente imposible. De hecho, yo solo tengo conocimiento de una sentencia de 1896 y de otra de 1955, hasta la nuestra del 2020, que hayan revocado los actos del heredero de confianza por incumplimiento de las instrucciones dadas por el causante.
Y finalmente se ha ganado. Es decir, finalmente los hijos de Serrallach han doblegado lo que ha sido una estructura de funcionamiento de la sociedad, de la compañía, de la empresa farmacéutica de tantos años, y ahora están en esa fase de cambio de papeles, es decir, de cambio de la titularidad de los cuadros directivos de la empresa, una empresa muy boyante que naturalmente ya no se dedica a lo de la mercromina, aquel invento del anciano Serrallach, sino que se dedica fundamentalmente a cuestiones de fumigación internacional, etcétera, etcétera, también siendo puntera a nivel nacional. Quisiera hacer un apunte que también me llamó mucho la atención de este personaje. Como sabéis, como hemos explicado, trató de asesinar a Franco, fue detenido, fue encarcelado y fue condenado a pena de muerte. Los nazis intercedieron y este hombre pudo salir de prisión, pero quietecito en Barcelona, dedícate a tu laboratorio y ni te muevas. Pero fijaos el talento intelectual que este hombre tenía, esa capacidad de gestión, de organización, etcétera, que con el paso del tiempo, Franco recurrió a él para que él estructurase y pusiera en marcha un plan de desarrollo educacional del país, algo así como el libro blanco de la educación de aquella España de los años 50-60 franquista, ¿no? Pues la distribución de universidades, la homologación de títulos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, alguien que tú ordenaste su muerte 20 años atrás, al final acaba recuperándolo y lo haces miembro de tu equipo para que te ayude a hacerlo. Insisto, una historia que a mí me ha apasionado, que os he querido trasladar porque tiene algo de negro criminal, porque estamos hablando de justicia y de nazis y de espías, pero desde luego una historia de aquellas apasionantes de personajes que uno quisiera haber conocido, aunque hubiera sido a través de un pequeño agujerito de una mano.
Carlos, has comenzado en tu presentación lanzando un mensaje. Has lanzado un mensaje a escritores, a guionistas, para que tomen esta historia y la desarrollen y la conviertan pues en una novela o tal vez incluso en una película. Te voy a dar un consejo. Hazlo tú. Hazlo tú. Porque tiene ingredientes para ello y tú te manejas en el arte de escribir. Hazlo tú, porque realmente es una historia única. La mercromina desde 1935 se comercializa en nuestro país. 1935.
Sigo bien. Es extraordinario. Un caso, si yo levanto la mano, me la apunto.
Sí.
Vamos, me levanto el dedo, quiero decir, me la apunto, sí. Y digo, esta historia de este señor, sin matices políticos, porque lo de su militancia política es, pero es una historia absolutamente absolutamente apasionante, desde luego que sí.
Querido Carlos Quílez, a tu velocidad, a tu ritmo, nos has contado una historia muy interesante. Te mando un abrazo muy grande, disfruta de este domingo.
Un beso muy fuerte, familia.
Gracias.